tertulia, pero claro.
Es impresionante. Falta él. ¿Dónde está Chapu?
¿Está Chapu?
Pues debería. Pilar Cernuda, buenas noches.
Estoy. Buenas noches.
También está Antonio Casado. Buenas noches, profe.
Sí, señor. Aquí estoy. Buenas noches a todos y todas.
Y Maite Rico, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Hola, Maite. Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Está Chapu en la tertulia?
Pues no. Chapu no ha venido todavía.
Y pero a nosotros no nos echas tanto de menos, ¿eh?
No. Os echo de menos igual. Lo que pasa es que, claro, Chapu es que está en la radio. O sea, si no ha llegado hasta ahora es porque está haciendo otras cosas para los múltiples trabajos que tiene.
Un atasco. Un atasco había.
En el baño.
Pasillo.
Había un atasco.
He oído por ahí un gol.
No, me lo he oído de fútbol.
1-0, 1-0. Bueno.
Maite, a mí en los toros ya me cogerás, pero en el fútbol. Me gustaría saber de fútbol, ¿eh?
El Madrid ha metido un gol.
Ah, pues enhorabuena.
Sí.
Y me gustaría saber de fútbol, porque me pierdo muchas cosas, ¿eh? O sea, me gustaría ir a ver a Antonio marcar un gol.
Tus conocimientos futbolísticos están a la altura de los de Pilar Cernuda.
Pues, oye, insisto, hubo alguien que quiso contratarme para que yo hiciera los lunes la crónica del partido del domingo.
Me parece una muy inteligente decisión, muy sí, original.
Lo que pasa es que luego no salió, no compró la emisora que quería, pero a lo mejor porque se habían enterado, pero hubiera hecho unas crónicas fastuosas. Es como si, yo siempre digo lo mismo, tendríamos que hacer un día la experiencia de que hicieran la crónica política, pues por ejemplo los del corazón, los deportivos, claro. Y cambiar los políticos hiciéramos al otro lado. Seguro que los oyentes lo agradecerían porque lo pasaríamos muy bien.
Pues yo creo que podría quedar muy bien,
¿eh? Sí, sobre todo si hay analfabetos en determinadas materias totales, como es mi caso.
Bueno, pues si os parece, ponemos las cuestiones sobre la mesa, que tienen que ver con la COVID, que tienen que ver con el vínculo que se establece también entre la COVID y la política en lo que es la arena electoral. Iba a decir el barro, pero no es arena electoral. Y yo creo que mirando un poco al 4 de mayo, pues la medalla es que se ha puesto hoy Pedro Sánchez. Algunos oyentes nos reprochan en redes sociales que nos quejábamos de que no iban a venir las vacunas y que nos quejamos ahora de cuando viene Sánchez y dice que las vacunas van a estar tal y como habían comprometido. A ver, yo quizá me he expresado mal en todo lo que estaba diciendo. A mí no me parece muy mal, sino todo lo contrario, me parece muy bien que tengamos más vacunas y que se acelere la vacunación. Lo que me parece curioso es, y así lo hemos hecho ver, se lo aclaro a algún oyente por si tiene alguna duda, cómo me va a parecer mal que vengan las vacunas. Lo que me parece curioso es que en estos momentos se saque pecho como se saca en una circunstancia en la que no hay una, digamos que un despliegue de una operación, un plan de vacunas que se pueda hablar de plan como tal para toda España y que cada uno va por su lado, y en estos momentos pues el gobierno dice, bueno, tengo millones de vacunas, voy a vender que tengo millones de vacunas, y entonces esto, y es mi sospecha, claro, pero es opinión, no es información, que esto pues me puede venir muy bien para el 4 de mayo, dar la sensación de un Partido Socialista en el gobierno, de una izquierda en el gobierno, que es capaz de recuperar la situación volviendo a poner en la mira y en las posibilidades de la gente la solución, o poniendo la solución, que son las vacunas. En fin, os plantearé vuestra opinión, os preguntaré vuestra opinión. Yo simplemente quería comentar esto porque o me han entendido mal o me he expresado yo fatal. El principio del fin de la pandemia está cerca. Eso es lo que hoy nos ha querido decir el presidente del gobierno, en un trazo muy optimista del horizonte de las vacunas, tras una intervención muy inusual del presidente del gobierno terminado el Consejo de Ministros. Anunciaba que en las próximas semanas habrá un aluvión de vacunas que va a permitir acelerar el proceso de vacunación y alcanzar el objetivo marcado, que es, como decía antes, tener al 70%, unos 33 millones de personas inmunizadas.
Lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Esta es la planificación prudente, más conservadora, propia, lógicamente, de un proceso tremendamente complejo, como ya hemos anunciado desde el principio de la vacunación. Que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo.
Claro, Pedro Sánchez ha detallado luego el calendario para los próximos meses. La primera fecha señalada es el 14 de junio, cuando deberían estar inmunizadas 15 millones de personas. Un mes después, el 19 de julio, la previsión es llegar a 25 millones de españoles vacunados. Y a finales de agosto esperan que ya hayan recibido la vacuna, la pauta completa, 33 millones de personas, el 70% de la población adulta. Ante este escenario, confían que el 9 de mayo se pueda, no lo dice de manera determinante, ¿no?, pero confía en que se pueda acabar con el estado de alarma.
Que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país.
Bueno, en primer lugar, me gustaría conocer vuestro punto de vista sobre estas dos afirmaciones importantes de Pedro Sánchez, el compromiso de tener en agosto vacunado al 70% de la población y la posibilidad de levantar definitivamente, de no pedir una prórroga del estado de alarma que acaba el día 9. Y yo no sé si el día 9 estaríamos todavía en una cuarta ola. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Venga, empezamos por Pilar.
Pues si quieres que te diga, yo soy muy escéptica y me encantaría no serlo, ¿eh? Me encantaría estar llena de optimismo y aplaudiendo con las orejas al presidente de gobierno, pero es que no es la primera vez que nos cuenta que la situación, pues con un calendario muy concreto y que iba a estar la gente vacunada, lo recordamos hace pocos meses, la verdad que antes del verano estaría vacunada prácticamente todos los españoles, por lo tanto soy muy escéptica. Entiendo que no solamente es culpa del gobierno, aquí está fallando estrepitosamente Bruselas, pero también es culpa del gobierno español, es decir, porque hay otros que han espabilado y nosotros menos. Y hay, por ejemplo, países del Mediterráneo como Grecia o Portugal que están saliendo ya, que están recuperándose y nosotros allí estamos todavía, ¿no? Luego también soy escéptica porque ya hay un tinte electoralista brutal. Es decir, ha habido hace dos meses una campaña en Cataluña en la que Pedro Sánchez también fue el súper optimista respecto a la situación española. Y ahora ocurre lo mismo. Es decir, ¿dónde está el millón de vacunas que tenían que haber llegado ayer? ¿Qué pasa con AstraZeneca? Porque es que justo hoy es cuando se ha sabido que había reticencias por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y, sin embargo, son las vacunas que yo creo que nos van a poner, que yo sería la primera que me pongo en la cola, evidentemente, pero yo creo que también yo he echado de menos hoy algún tipo de mensaje de alguien profesional que no sea Pedro Simón, porque ya no le cree nadie, pero que nos tranquilizará a los que esperamos vacunarnos dentro de unos días. Entonces, yo qué sé, es que insisto, soy muy escéptica y me encantaría no serlo, pero es que ya son muchos engaños, ¿eh? Ya son muchas promesas incumplidas, ya son muchos calendarios que no se cumplen, entonces ya es que de verdad, y además que justo a hoy anuncie que el día 9 ya se acaba el estado de alarma, cuando justo ayer empezaron a darse datos del gobierno que demuestran que estamos retrocediendo respecto a la situación de hace 10 días, que parece un poco más optimista, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece un poco irresponsable.
Antonio.
Vamos a ver, la clave la acaba de dar Pilar en esta simple frase. No es la primera vez. No es la primera vez que se anuncia que dentro de nada, que estamos en vísperas de ser todo el mundo feliz. Es decir, que estamos en vísperas de que todo el mundo vacunado y que van a venir no sé cuántos millones de viales. Este es el punto, ¿no? Respecto a los anuncios que hace, ¿qué vamos a decir? Amén. Ojalá sea así. No es que no podemos decir otra cosa. ¿Qué más quisiéramos? Que tuviera razón en todo lo que dice, en relación con los anuncios que hace, que se acaba el estado de alarma el 9 de mayo, que va a haber no sé cuántos millones de vacunas, que en agosto ya todos vacunados, o casi todos, el 70%. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, yo no diría, soy escéptico como Pilar, pero casi. Yo simplemente diría que digo amén, pero con la boca pequeña. con la boca pequeña, porque no es la primera vez, no es la primera vez que se nos anuncia que todo, que el ritmo de vacunación va a ir de tal manera y luego falla, no es la primera vez que los anuncios pues son fallidos. ¿Quién puede anunciar, por ejemplo, perdón, quién puede garantizar, por ejemplo, que no se van a producir, bueno, que se han producido ya, quién puede garantizar que a la vista de los episodios que se han producido en las últimas 24, 48 horas en relación con AstraZeneca, con los episodios de trombosis que se han producido, quién puede garantizar que eso no va a suponer otro frenazo? ¿Quién lo puede garantizar? Desde luego el señor Sánchez no, lo siento, no puede, porque no es una cosa que dependa de él, no lo digo por meterme ahora gratuitamente con él, es que no depende del señor Sánchez, y no depende el que se pueda suspender una vez más por los episodios que han surgido en relación con AstraZeneca, y hay otras cosas que tampoco dependen de él en relación con los anuncios que ha hecho, como los suministros, la prontitud de la fabricación de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amén. Ojalá de verdad tenga razón, porque nos va en ello, bueno, entre otras cosas, sin ir más lejos, el futuro de la economía española, porque estamos hablando de la primera industria nacional, que es el turismo. Y si de verdad esto no se arregla, pues nos vamos otra vez a ese sitio.
Maite Chapú, Maite.
Sí, de los datos que había dado el gobierno, hablaban de que en marzo estaría ya vacunado el 80% de los mayores de 80 años, la cifra es el 40%. Reyes Maroto, la ministra de Industria y Turismo, hablaba de que en Semana Santa se reiniciarían los viajes locales y en verano el turismo, habría una reactivación del turismo internacional. Obviamente todas las pautas han sido sobrepasadas. Recordemos que también Sánchez en julio del año pasado dijo que ya habíamos pasado todo y que salíamos más fuertes. En este caso no depende de él, estamos hablando del suministro de vacunas, que evidentemente va a ir a mejor, en el sentido de que hay nuevas laboratorios que ya van a poner en marcha sus vacunas, estamos hablando de Janssen, de Moderna, entonces quieras que no, va a haber nuevos suministros, con lo cual, digamos que desde el estado penoso en el que estamos, vamos a ir a mejor, eso no cabe la menor duda. Ahora, que se cumplan los plazos que él promete, no lo sé. Lo que es cierto es que efectivamente es un anuncio en tono electoral. Esta comparecencia inusual, como tú decías, Juanra, se debe evidentemente a la campaña de las elecciones de Madrid, y como tal hay que tomarlo. Dicho aparte, pues bueno, pues ojalá efectivamente se acelere el proceso de vacunación, que se va a acelerar porque está previsto así, porque va a haber más cantidad de vacunas.
Esto tiene unos antecedentes, ¿no? Uno es inevitable cuando habla el presidente de que es el principio del fin, plantearse que es otro principio del fin. Y que desgraciadamente puede ser que no sea el último principio del fin, ¿no? Claro, pero
te lo digo por la frase, no sé si hemos reparado en la frase de Sánchez, dice: estamos en el principio del fin, como ya he dicho en alguna ocasión. ¿Cuándo era el principio? ¿Antes o ahora? Porque el principio no es un concepto móvil, es un concepto fijo.
No, perdóname, eso como podíamos hacer una digresión, claro, como diría Chapu, eso es sanchismo puro.
Claro,
estamos en el principio del fin, lo he dicho muchas veces. Claro, pero es que el fin.
Sánchez es una sublimación del presente, claro. Convertido en
rueda, en rueda en constante movimiento.
Claro, porque siempre hay una coherencia en el presente. Hoy es el principio del fin.
El presente se mueve constantemente
a su ritmo y a su velocidad, con su andar, que es rumboso, por cierto, ¿no? Pero cuando uno le dice, efectivamente, esto ya ha pasado más veces, dice uno, y ha habido tantos anuncios y tantas equivocaciones, y no ha sido fácil prever esta crisis, ojo, pero ha pasado tantas veces que ya uno, cuando escucha un anuncio, le brota de dentro un a que no. Y es triste. Yo hay otro episodio que se me viene a la cabeza, que es el episodio de la pegatina en la vacuna, ¿no? Entonces, cuando llegan la primera remesa de las vacunas con una pegatina, que no pasa nada porque hay una pegatina, sino porque alude a que hay alguien en el gobierno de España que está pensando, aquí hay que poner una pegatina del gobierno de España, ¿no? En vez de en otras cosas, que es una cuestión que a mí me inquieta. Luego no hubo más pegatinas porque no hubo más vacunas y Sánchez dejó de salir. Si Sánchez vuelve a salir, pues es una buena señal, porque significa que las cosas no van mal, porque Sánchez se aparece cuando las cosas van bien.
Exacto.
O sea, entonces claro, si está aquí, es una especie de aparición antifantasmal, ¿no? Si Sánchez está ahí diciendo cosas buenas, es que parece que el ritmo, el viento sopla a favor de las velas.
Parece.
Dicho esto, parece.
Si no saca a Fernando Simón,
claro. Si no saca a Fernando Simón y dice, ala, mata tú el toro o ponle tú las banderillas de fuego a este, ¿no?
Pero una cosa es que anuncie algo y otra cosa es que si algo ocurra, claro. Es lo que hemos visto en los últimos meses.
Pero si no, se dirá que nos hemos equivocado, como hemos dicho también en otras ocasiones, ¿no? Dicho esto, yo tengo que decir algo en favor de Sánchez, que no es en favor de Sánchez, sino es en descargo, porque cualquier presidente, y esto de verdad, o sea, cualquier presidente que hubiera estado en la presidencia del gobierno hoy, teniendo los números, con una campaña crucial en Madrid, hubiera salido a decir lo mismo. Yo lo siento, pero la historia nos dice esto. Cualquiera se hubiera apuntado esa medalla. Eso no quiere
yo
decir que sea bueno.
Yo tampoco tengo ninguna duda, pero se lo hubiéramos reprochado, lo hubiéramos criticado igual.
Yo se lo reprocho, pero quiero poner una acotación.
Sí, ¿no? Eso tienes razón.
Si tienes razón, no hay que reprocharse. Si acierta,
no, a ver, vamos a ver.
A mí me da igual que no sea.
El reproche es la utilización electoral, Antonio, a eso me refiero, y que cualquiera lo hubiera hecho. Es decir, yo no le reprocho que diga eso. Ojalá no se equivocara ayer Simón cuando decía que vacunábamos a 2 millones de personas a la semana. Ojalá no se equivoque la ministra Darias, lo decía ayer y lo repito hoy. Ojalá
que lo diga
razón.
Por razones electorales. A mí claro. Me da igual. El caso es que
a mí también. Pero permíteme que desde mi modesta opinión o mi impresión como observador diga, hombre, es que esta utilización electoral.
Total. Pero aparte hay otra cuestión que tú lo que dices.
Que también tienes, mi punto de vista es discutible, como siempre.
Que tiene razón, porque Sánchez ha incidido mucho en las cuestiones que son favorables a un estado de opinión feliz y el mundo pédrico, ¿vale? Porque lo malo es que ha evitado otras cuestiones que han sido muy espinosas. En este país se ha pasado muy mal, y el presidente estoy seguro que lo ha pasado muy mal, porque gestionar esta cuestión no ha sido fácil. Ahora, yo no entiendo como ciudadano que cada vez que haya una buena noticia que dar, salga el primero a darla y no pasara por IFEMA. Es que yo me parece políticamente imperdonable que no pasara por IFEMA, que no pasara por un hospital, que no pasara por uno de los símbolos más monumentales de la tristeza de los últimos años de este país, desde el terrorismo, que fue el Palacio de Hielo de Madrid.
O una residencia de ancianos, cualquiera.
Claro, que tampoco estuvo
nada,
allí.
Nada, sensibilidad cero.
Claro, eso es lo que yo no entiendo y lo que me recuerda, ¿no? En un momento feliz, sin duda, como nos decía este oyente y como decía Juan hace un momento, en el que se sabe que, o se entiende que van a venir muchas vacunas. Pero uno se acuerda de esas cosas y es inevitable, al menos yo.
Bueno, ojalá de verdad que tenga razón, porque de verdad esto es insoportable. Estamos en una sociedad donde no nos tocamos, donde no hay contacto físico. Hay una sociedad donde que tiene fobia, digámoslo así, ¿no? Que tiene fobia al contacto físico, está condenada a la deshumanización y a la desigualdad y a otras cosas peores.
Oye, y Antonio, España no es esto. Es decir, hay países, o quizás en Asia, o hay países en el norte de Europa a los que se les da bien y es su modo de vida y está ahí, no pasa nada, meterse en casa a las 6 de la tarde y no tocarse y no besarse, porque está en su cultura, por las razones que sean. Y se les da muy bien ser ese tipo de países. A Japón se le da estupendamente ser Japón. Bueno, es verdad que hay mucha soledad, que hay muchísima gente que muere sola en su casa, etcétera. Pero a España no se le da bien acostarse a las 8 de la tarde. A España no se le da bien no bailar juntos, que no haya 3 filas de gente en la barra, darse 2 besos. Eso no se nos da
bien. De todas formas, yo os recuerdo lo que hoy ha dicho Rafael Bengoa en Antena 3, que lo contábamos a las 8 y luego lo recordaremos a las 11, que viene una cuarta ola, que de eso no nos va a librar nadie. Y que si estamos pensando en que el 9 de mayo vamos a levantar el estado de alarma, por tanto, claro. Imposibilitar los cierres perimetrales, por tanto, volver a vivir una comunicación entre comunidades autónomas, movimientos por todos lados, tal, a lo mejor estamos
cometiendo una suerte de irresponsabilidad desde el punto de vista público. Insisto.
Si el 9 de mayo no es necesario.
Se lo ha dicho hasta Meritxell Budó, se lo ha dicho hoy. La calma personificada y esta persona que a nosotros nos gusta tanto hablar de ella, la portavoz del gobierno catalán, le ha dicho: un momento, toda la precaución posible, habrá que ver cómo evolucionan los datos. Si nada dice que no puede haber una cuarta ola, de hecho, va a haber una cuarta ola y a ver cómo estamos. Porque aunque las vacunas están ahí y están evitando mortalidad, las vacunas no están parando la ola. Está creciendo la... Es decir, no quiero restar optimismo a la situación.
No.
Soy optimista por naturaleza, pero tengamos cuidado con manejar las cosas y manejar las perspectivas felices en una realidad tan cambiante. Porque, además lo decía ayer Fernando Simón, lo que estamos viviendo ahora, en este comienzo o en este prólogo de la cuarta ola, es la variante británica, que no sé si os acordáis que su problema no es que fuera más fuerte o más mortal, sino que se expandía mucho más rápido.
Claro, esta es una de las muchas variables que hemos mencionado antes que pueden secuestrar la buena voluntad de Sánchez. Esta es una de ellas, el hecho de que nos metamos en la cuarta ola, pero hemos hablado de muchas más. Y sin embargo, en esta concretamente, por seguir en esta variable, justamente la posibilidad de que haya esta cuarta ola, el señor presidente del gobierno no ha adoptado las cautelas suficientes como para decir naturalmente si hubiese alguna emergencia. No, lo ha dado como por muy hecho que es nuestra voluntad, y que y más o menos lo ha asegurado que el 9 de mayo levanta el estado de alarma, ¿no? Por insuflar optimismo, por razones electorales, pues no lo sé, pero claro, de alguna manera tendría que haber sido un poco más prudente en ese sentido, en el sentido de que hay variables que no dependen de él, y esta, Juanra, de tu apuntas, esta es una de ellas, la de que nos puede causar disgustos esta llamada cuarta ola.
Bueno, veremos qué sucede. Con respecto a la intencionalidad que se le puede otorgar a esta comparecencia, que tiene que ver con las elecciones en la Comunidad de Madrid, que son más que eso, mucho más que eso. Yo creo que habitualmente las elecciones, incluso las locales, están muy marcadas por el papel de cada partido que se presenta, insisto, aunque sea en local, aunque eso es discutible también, pero creo que las marcan en el ámbito nacional. En esta ocasión es que estamos, es mi impresión, y también os pido opinión, ante un tablero en el que lo que se dirime es la hegemonía de la izquierda a la derecha, no solo en Madrid, sino la llave para recuperar la Moncloa por la derecha o para mantenerla desde la izquierda. ¿Quién quiere ser el primero en apuntar su reflexión sobre este particular, o la primera?
Pues si quieres, yo misma.
Pilar Cernuda, encantado. Muchas gracias por facilitarme las cosas.
Yo mantengo hace tiempo que las cosas en España van a depender del 4 de mayo, en todos los aspectos. Es decir, se juega su futuro Pedro Sánchez, se lo juega Pablo Casado también, es decir, y por supuesto Pablo Iglesias y Ciudadanos. Todo esto trasciende a lo que son unas elecciones puramente regionales, y la prueba es cómo inmediatamente nada menos que el presidente de gobierno se ha liado la manta a la cabeza y ha saltado a la calle para competir con una candidata al gobierno regional. Es decir, que es el gobierno más importante de España desde el punto de vista imagen, ¿no? Porque es el gobierno que incluye la capital de España. Pero es inaudito, y además con qué virulencia está atacando a la candidata del Partido Popular. No es, yo creo, no solamente por intentar destrozar a Isabel Ayuso, es porque probablemente él es consciente de que su futuro pasa también por ganar Madrid para la izquierda, como Pablo Casado, ojo, ¿eh? Como esa, si Isabel Ayuso no consigue ser presidenta, esto trasciende a su partido. Pablo Casado difícilmente llegará un día a la Moncloa. Entonces, estas elecciones yo creo que son importantísimas.
Pero si lo consigue, es posible que tampoco.
Bueno, es que otra cosa que hay que tener en cuenta es que...
hablaremos del PP, pero...
Claro, es que la gente está votando ese voto que hay ahora, que no sé cuánto se cuantificará, pero que es unánime entre los analistas y los sondeos, que va a multiplicar los votos anteriores Isabel Ayuso. Ese voto al PP es para Isabel Ayuso, no es para Pablo Casado. Pablo Casado está provocando mucho rechazo en el votante tradicional del PP, porque bueno, porque su equipo es flojo, porque ha prescindido de personas que eran referentes en el partido, porque no se brega suficientemente como líder de la oposición, y entonces de repente encuentran a una persona que está peleando por el bienestar de la economía y de las personas que tienen negocios en Madrid, hace todo lo que puede con el tema sanitario, que no siempre puede hacer lo que es positivo porque no tiene más medios, pero la imagen que transmite es que se lo está peleando, y encima tiene al presidente y a toda la izquierda, que ella es como el pim pam pum, es a la que hay que abatir, y eso evidentemente pues provoca un movimiento hacia ella. Pero yo siempre lo digo, y se lo he dicho a gente del PP, este voto es a Isabel Ayuso, no es a Pablo Casado, ¿eh?
¿Yo?
Antonio.
Es la verdad es que son apasionantes estas elecciones, ¿no? Porque se dan muchos vectores pues curiosos, o algunos de ellos paradójicos, por ejemplo el del crecimiento electoral, la irresistible ascensión en las encuestas de Ayuso, de Díaz Ayuso. A mi juicio, este engorde electoral lo está causando fundamentalmente, no vais a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, yo tengo mi teoría, lo está causando Iglesias. Es decir, es tal el índice de rechazo que suscita el no tanto Iglesias, sino la pareja, vamos, Iglesias y Sánchez. Es decir, ese lema, ese salmo que ha encontrado Ayuso diciendo que Moncloa o que el gobierno es un refugio de golpistas, bueno, eso es, le ha hecho la campaña. Acordaos que originalmente el lema con el que debutó en la campaña Díaz Ayuso era socialismo es libertad. Lo que pasa es que ni Dios se creía, ni Dios podía asociar la imagen de un tirano a Ángel Gabilondo. Era imposible, imposible. Sí. Lo mires como lo mires. Ahora, cuando irrumpió, Iglesias le hizo el favor de su vida
a Ayuso,
sí, claro.
Sí,
le hizo el favor de su vida porque movilizó a toda la derecha. Y empezó, bueno, yo creo que un poco viene de ahí el ascenso, por lo menos en un primer momento. Luego ya veremos, porque por ejemplo está el fenómeno del 5%, que es un cepo en el que pueden caer Vox y Ciudadanos, porque pueden caer en el limbo del señor Don, ¿no? Y quedarse ahí con hasta 400.000 votos. Yo estaba haciendo el cálculo hoy, hasta 200.000 cada uno, 180.000 cada uno, que pueden perder, quiero decir que pueden estar por debajo del 5%, y sería un empacho de voto útil para Ayuso, pero no gobernaría, porque ella sola, sin la suma de los otros dos, no suma ni de coña, 68 me parece a mí, ¿no? Por eso digo que el día que Iglesias abandonó el gobierno, dijo que se iba del gobierno, para convertirse, para declararse, para autoproclamarse en valladar invencible del antifascismo en la Comunidad de Madrid, que eso fue lo que dijo, o sea, estaba 85 años después rememorando el no pasarán. Lo que pasa es que este es un personaje pues desubicado y kitsch, no en este sentido, quiero decir,
desubicado
que
y kitsch.
Honor y gloria a los originales, a los que de verdad se la jugaron en Madrid con el no pasarán, ¿no? Y este señor pues 85 años después se cree que con ese lema del no pasarán recreado por él, porque ese el látigo del contra el fascismo, pues ya va a impedir que gobierne la derecha, ¿no? Por eso digo que en gran parte el ascenso de Díaz Ayuso se debe al rechazo. Otra cosa es a dónde nos puede llevar el asunto este del rechazo, porque claro, hay quien piensa que el rechazo es más voluble que la adhesión. Y como yo creo que la cosecha de Ayuso es más de rechazo a Iglesias y Sánchez que de adhesión a las siglas del PP o a lo que ella promete, pues podemos llevarnos alguna sorpresa respecto a las encuestas. Pero, en fin, que a lo que iba, que el señor Sánchez ha entrado ha entrado en la campaña, ha admitido el reto en el terreno que le ha planteado y Ayuso. La prueba es cómo entró, cómo debutó el otro día en la campaña, cuando irrumpió, diciendo una cosa es la libertad y otra cosa es el desmadre, o algo así. Bueno, estaba ya entrando, estaba siguiendo el rastro de una propuesta que había hecho Ayuso, es decir, estaba empezando a la defensiva. Así que vamos a estar atentos a la pantalla, lo que pasa, pero pueden ocurrir muchas cosas, y efectivamente lo que decía Pilar también puede afectar mucho en el rumbo que tome la política de Pablo Casado.
Estoy de acuerdo con esa tesis tuya del rechazo que puede provocar Iglesias en determinado electorado, evidentemente no a la izquierda, sino a la derecha o un poco más allá. Pero a mí no deja de sorprenderme y me alegra que tú tengas esa tesis, porque la he tenido yo y a veces dudo, dado mis limitaciones como analista político, pero me parece que Ayuso ha sido capaz de poner una muleta y que entre Sánchez a su trapo, porque ella ha querido desde el principio convertir eso en una disputa entre ella y un líder nacional, el líder nacional de la izquierda, que es el presidente del gobierno, y lo ha conseguido.
Y el otro lo ha aceptado.
El otro lo ha aceptado, claro. ¿Por qué? Pues porque también considerará que es el elemento más positivo para él, dado que Gabilondo pues no sería una persona que se pueda medir, porque no manejan las mismas armas con Isabel Díaz Ayuso. Se me da la sensación.
Yo creo, bueno, es que el adelanto electoral en Madrid efectivamente ha trastocado totalmente el tablero, y si os fijáis, todos los líderes de todos los partidos han saltado a la arena. Ha saltado Iglesias, Ciudadanos, que se ha visto totalmente descolocado con el paso cambiado, han puesto a Edmundo Val. El PP está Casado fiando su futuro a lo que ocurra en Madrid, y Pedro Sánchez, ya lo hemos visto, ha saltado pues como un toro, que curiosamente tanto el PP de Madrid, pues en fin, está pidiendo que Génova esté un poquito al margen, sí, y yo no sé hasta qué punto, como decía Antonio, el papel de Pedro Sánchez no va al final a amalgamar todavía más al sentimiento antisanchista a favor de Ayuso. Entonces es muy interesante, porque efectivamente todo esto se lee en clave nacional. Bueno, Abascal también va a entrar de lleno en la campaña en apoyo de su candidata. Entonces vamos a ver lo que ocurre, porque también lo que se está contraponiendo, digamos, es el modelo, son dos modelos en lo que la batalla que pretende dar Ayuso es contraponer el modelo del PP, del gobierno en la Comunidad de Madrid, frente al gobierno, a las propuestas de subida de impuestos, de restricción educativa, de libertad educativa y demás del gobierno de Sánchez. O sea, ya ha llevado su campaña mucho más allá. Entonces, bueno, pues eso precisamente es muy interesante, y casi es prácticamente un plebiscito, ¿no? Ahora mismo se han planteado estas elecciones en un plebiscito, y efectivamente es posible que al final Ayuso pueda encontrarse con el hecho de que el tener tanto voto a favor deje fuera a Vox, por ejemplo. Yo no creo que ocurra, pero puede pasar, y que al final no logre esa mayoría absoluta, que por otro lado es muy muy difícil.
No, yo la verdad es que tampoco creo que ocurra. Lo que pasa es que os habréis dado cuenta cómo los medios más afines a la izquierda han utilizado la hipótesis esa pues con una cierta euforia, ¿no? Como diciendo, uy, la hemos pillado, ¿no? Por eso no sé si es un vector del análisis que debemos utilizar, a lo que yo llamaba el limbo del señor Don, ¿no? Que se queden en el limbo del 5% hacia abajo, y que entonces no sume, no sea capaz de sumar. O es un vector de ese análisis, o es la hipótesis que han descubierto los medios de la izquierda para aferrarse a esa posibilidad. Alguien decía, en alguna parte leído hoy, que puede morir de éxito. Ayuso, efectivamente, puede morir de éxito en ese sentido. Si hay un empacho de voto útil de la derecha hacia Ayuso, es posible, insisto, como vector de análisis.
Que se quede sin poder gobernar.
Que se quede sin poder gobernar, bueno, porque se quedan fuera
por el 5%.
Es verdad que si la cuesta decisiva en ese sentido, yo, permitidme que personalmente sospeche un poco de esa teoría,
claro,
¿no? Haya un interés en el que la gente diga no voy a votar a Ayuso demasiado, no sea que no sea presidenta. Es decir, que bueno, nunca se sabe, ¿no? ¿A quién favorecen estas cosas? Porque es una matemática complicada, salvo para José Félix Tezanos, que no utiliza horquillas en el reparto de escaños, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un escenario. Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿vale? Esto lo dejo claro, ¿no? Oye, Chapu decía que iba a ganar. No. Pero hay un escenario electoral endemoniado para la izquierda, y es el siguiente. Lo que sucede aquí es que cuanto más aprietan a Ayuso, más sube. Es decir, cuando Iglesias se baja a decir, no, yo voy a destrozar a Ayuso, la hace más fuerte.
Exactamente.
Cuando Sánchez se mide con ella, la hace más fuerte todavía.
Sí, sí,
porque esto no es una cuestión en el que hay una tranquilidad y de pronto, pues en un escenario de calma, de pronto se plantea un escenario electoral. Esto es muy distinto. Aquí ha habido una batalla brutal por el poder entre Sánchez y las comunidades autónomas. Y esa batalla brutal por el poder se ha escenificado entre dos personas que son espejo la una de la otra, que son Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, por la audacia que tienen cada uno de ellos, ¿vale? Y la manera en la que tienen de hacer las cosas porque les da la gana y las hacen. Y lo dicen y hacen cosas que todo el mundo diría, pero ¿cómo va a hacer eso? Eso es imposible que lo haga. Bueno, en este caso Ayuso de pronto dijo, tú no me cierras la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid se hace lo que dicen los madrileños. Y nosotros no cerramos, que era algo imposible, pero ¿cómo va a hacer esto? Decía Salvadorilla. Gobierno sin alma, el gobierno sin alma. Bueno, pues al final a Madrid le fueron las cosas más o menos bien o más o menos mal, como al resto de comunidades. Y ahí la manera que tenía Sánchez de ir a por Ayuso, ir a por el Partido Popular, en la figura de Isabel Díaz Ayuso, en la figura de la Comunidad de Madrid, hizo crack. Y ahí se acabó la estrategia. A partir de ahí, si me permitís el símil heladero, era el helado Calipo. Ese helado que uno lo apretaba y entonces subía, ¿no? Es un poco frívolo quizás, pero ya estamos en primavera. Cuanto más aprietan Ayuso, en realidad más sube. Veremos lo que sucede, ¿no? Pero
todo si utilizan, como Sánchez, el recurso a la mentira burda, digamos, ¿no? Las declaraciones que hice el otro día, el desmadre, el descontrol, Madrid encabeza las cifras de mortalidad, de contagios y tal. Cuando ves las estadísticas y ves perfectamente que no es así, es más, desde julio, que es cuando acabó el mando único, los datos han ido mejorando en Madrid sustancialmente, gracias precisamente a que acabó el mando único. En fin, cuando ya ves que son zafiedades, evidentemente eso no hace sino exacerbar, claro, el apoyo a Isabel Díaz, porque es que de alguna manera puede ella ejercer el victimismo, porque es efectivamente, y sobre todo bueno, pues cuando ella tuvo actuaciones como declarar el estado de alarma aquí en Madrid, cuando la incidencia de la enfermedad era más baja que en otras comunidades, en fin, o sea, hay toda una historia que de agravios que se han ido acumulando.
Totalmente, ¿Recordás cómo le criticaron cuando anunció que iba a cerrar los colegios justo antes del 8M?
Y las mascarillas. Pero
cerraba todas las medidas.
Es lo que iba a decir, las mascarillas, los test de antígenos, que intentaran que fueran a farmacias. No quiero ni hablar ni mencionar lo de los confinamientos por barrios. La llamaron clasistas, que estaban cerrando a la gente más desfavorecida. Y luego
el pasaporte COVID, el carnet COVID, todo.
Y luego es verdad que ha ido siempre por delante, que ha tomado decisiones que han sido muy polémicas y que han intentado descalificar hasta en lo personal, y luego no hemos tenido en Madrid unos datos de incidencia peores que la media, y no solamente eso, sino que ha sido su éxito, sino que no ha cerrado el comercio ni la hostelería, y por lo menos ha habido gente que ha podido sobrevivir, mientras en otras comunidades la ruina es muy generalizada en esos sectores.
O sea, solamente un pequeño dato rápido, en el cuarto trimestre del año pasado Madrid creció un 4,4%. cuando en el cuarto trimestre a nivel nacional hubo una caída del 11%. Entonces, eso también tiene traducción en la vida cotidiana.
Pero es que el remate de toda esta historia está en ese punto de desmadre, ¿no? El desmadre de Madrid y esa un poco aleccionamiento continuo puritano que se hace sobre la Comunidad de Madrid y los madrileños, que hay una parte de los madrileños para los que empieza a ser divertido, porque hay que tener en cuenta que la gente que votaba centro-derecha o derecha en esta comunidad autónoma, pues al final votaban la gestión y la cosa carca y un poco que siempre se le ha adscrito a la derecha. Pero es que hay una rebeldía que está siendo bastante divertida para una parte de la población, en la que el madrileño encuentra un madrileñismo que planta cara a las demás comunidades autónomas, que en realidad no es un independentismo, como dice Gabilondo, que no es un nacionalismo, porque al fin y al cabo es un nacionalismo a base de no nacionalismo, es un identitarismo.
Identitarismo.
Sin identidad. Sí, es un pueblo sin RH, es lo que es el pueblo de Madrid, un pueblo sin RH, pero al que le está resultando bastante divertido plantar cara a Sánchez y a la moralización de el desmadre de Madrid, qué horror los franceses continuamente en Madrid, qué horror, ¿no? Es decir, que a Madrid continuamente le están poniendo rombos, hasta hemos tenido playa, tuvimos playa durante 9 segundos, que nos lo escribió Televisión Española, ¿no? Claro, y esa cosa de los franceses, franceses amontonados por todas partes, resulta que eran 4.000. Yo voy al tobogán al parque y cuando veo muchos niños amontonados en un tobogán, me temo que sean niños franceses, ¿no? Y en realidad estoy incidiendo a propósito en la ironía, porque hay una diversión en eso, ¿no? En el madrileño que se ríe un poco de las lecciones moralizadoras de la izquierda, que hay un cambio de papeles entre izquierda y derecha sobre el puritanismo que para algunos votantes, algunos me refiero, puede resultar y está resultando bastante atractivo.
Fijaros una cosa que yo estoy siguiendo a Vox desde hace unos días.
¿Vas en la campaña?
No, siguiendo lo que está haciendo. Bueno, como todos los demás, evidentemente, pero con Vox está teniendo una
aquellos
actitud...
tiempos en que se seguían, claro, en las campañas.
Claro, yo nunca he ido a una sola, siempre iba, te procuraba ir a varias juntas, porque al final te entra el síndrome de Estocolmo. Bueno, pero estoy siguiendo un poco lo que hace. Primero, no va a degüello contra Ayuso, cosa que es decir, no abunda en el victimismo de contra Ayuso. Y segundo, de esa manera también se identifica mínimamente con ella y no pierde los votos de Vox que podrían irse a Ayuso, sino que los retiene. Yo creo que en contra de lo que dice el CIS, yo creo que Vox va a tener representación parlamentaria. Y yo creo que Rocío Monasterio, que además tiene una buena relación de como oposición presidenta en todos los debates parlamentarios que han tenido con Ayuso, lo están haciendo teniendo en cuenta que esa fuga de votos no sea del voto cabreado con Vox porque se meten con Ayuso, sino que está teniendo allí una componenda que me parece curiosa. Por eso digo que estoy siguiéndola.
Sí, es inteligente. Sí. Añadiendo a lo que tú dices, Pilar, está yéndose a buscar votos en otros caladeros,
efectivamente,
como a ser barrio rojo, los barrios obreros, efectivamente. Y ahí, pues siguiendo un poco la pauta del Frente Nacional francés, que puede efectivamente tener, como ha pasado en muchos votantes del antiguo Partido Comunista que han votado a Vox, se ha dado en Francia, se puede dar perfectamente. Entonces es muy interesante, habrá que ver qué resultados obtienen en esos cinturones rojos. Quieren empezar la campaña en Vallecas, y con quien están confrontando pues es con Iglesias y con
claro,
Gabilondo.
Yo os invitaría, porque me parece muy interesante, todavía entiendo que no entiendo muy bien cuál es la estrategia de la izquierda, más allá de lo que dijo el otro día Pablo Iglesias, que también me gustaría comentarlo con vosotros, de que no diseñen los planes educativos las personas que viven, y enumeró una serie de lugares donde vive gente importante, caso no enumeró ni Torrelodones ni Galapagar, pero porque por razones obvias, ¿no? Pero me llamó la atención porque parece que están decididos a conquistar, a reconquistar esos territorios que fueron de la izquierda y que en estos momentos no lo son, entre otras cosas, por el agotamiento del personal. Pero fijaos lo que esta mañana le ha dicho a Carlos Alsina Manuela Carmena sobre la izquierda y sobre su estrategia electoral.
Y yo creo que de alguna manera no supo la izquierda salir del cauce más tradicional, que es el partido, y no otras organizaciones que puedan integrar más a otro tipo de personas que no están vinculadas a esas exigencias de la obediencia de los partidos.
Claro, la izquierda en Madrid. Yo la izquierda en Madrid la veo tan incluso todavía más en desarmonía que el independentismo en Cataluña. Pero quiero decir, porque me parece que lo que tienen que ver Gabilondo e Iglesias, nada, pues nada, es más o menos como lo que tiene que ver Meritxell Batet. Bueno, Meritxell Batet no, perdón. Pues Meritxell Budó con cualquier militante de la CUP. Pero, claro, pero estamos ante una estrategia, en este caso, y vuelvo a la izquierda en Madrid, que yo desconozco muy bien cuál es, pero que el resultado final, yendo por barrios, ofreciendo alternativas, criminalizando la política de la derecha, etcétera, es encontrar una unidad, claro, basada en alguien que acaba de fracasar
en su presencia gubernamental con el Partido Socialista, porque yo considero que, por mucho que se diga, yo discutía hoy con algún compañero, no, dentro de poco sabremos cuál es la verdadera razón. No, no, se ha ido porque no aguanta gobernar Pablo Iglesias. Claro, Pablo Iglesias, Gabilondo, Errejón en un mismo gobierno, no lo sé.
Hombre, estás planteando una cuestión de fondo, es que es muy interesante, que en realidad se reduce a tratar de averiguar si es mayor el rechazo que produce Ayuso entre los votantes de izquierda, o al revés, o la versión
de Iglesias que produce en la derecha, sí, o en el centro.
De Iglesias y de Sánchez, en general. No, y al revés, me has liado. Está muy claro por lo que hemos hablado antes, sí. Que Ayuso produce mucho rechazo en la izquierda. Está muy, muy claro lo contrario también. Lo que no sé es cuál es mayor de los rechazos, porque en relación con lo que estás diciendo, yo sí creo que entre los votantes de la izquierda hay un cierto repliegue, hay una cierta indiferencia, hay una cierta indolencia ya, una falta de credibilidad. Estoy pensando sobre todo en el votante socialista, ¿no? Por eso digo que me parece que es mayor el rechazo de los de derecha a Sánchez y a Iglesias, que al revés, que el rechazo que pueda tener un votante de izquierda socialista, por ejemplo, a las simplezas de Ayuso, porque es verdad, lo decía antes Maite, ha optado por unos mensajes muy simples: o se opta por la derecha o se opta por la izquierda, o se opta porque eres dueño de tu destino o se opta por lo contrario, o se opta por elegir escuela para tus niños o te la imponen. Son mensajes muy simples, más simples que el mecanismo de un clip, ¿no?
Sí,
pero son eficaces.
Lo que pasa, Antonio, es que Ayuso la campaña se la está haciendo Pablo Iglesias. Es decir, es un hombre que ha pasado.
Antes,
claro, es decir, claro. Es decir, no solamente porque ha pasado
pero
por el Congreso.
Ha pasado. Claro. El fenómeno contrario también no, se puede no, compensar.
No,
yo
pero
creo
déjame,
que no,
déjame
que
termine. Deja que termine el argumento. No solamente por el hecho de que ha pasado por el gobierno sin hacer nada, excepto quejarse, excepto su ambición personal, el decir todo lo que iba a hacer, que no ha sido un desastre, sino por cuestiones personales. Es decir, el rechazo que provoca entre sus antiguos votantes, y te lo digo porque he hablado estos días
exacto,
con un par de ellos,
sí.
Su actitud personal es incuestionable. Eso que ha salido hace una semana del dinero que han gastado él y su mujer este año es mucho peor que el rechazo que provocó entre su gente lo del famoso chalet de Galapagar. Es decir, que tengan más dinero que el cualquiera de los otros vicepresidentes, que vivan en esa especie de nube de ricos recién llegados a la riqueza, eso es, bueno, ha habido hace dos días, ha estado en Vallecas. ¿Habéis visto las imágenes? El entusiasmo desbordante, ¿lo habéis visto en alguna de esas imágenes? Nada, ha pasado por Vallecas sin pena ni gloria. Es su barrio.
Era su barrio.
Por eso
es
digo.
Interesante, claro, el resultado. Es que claro. Usa este mismo discurso de pobres contra ricos, ha vuelto otra vez a las camisas del Alcampo, el Carrefour y tal, y habla del barrio de Salamanca. Sí. Coño, Echenique vive en el barrio de Salamanca,
claro,
y Libestringe,
claro,
también.
Claro.
Entonces, bueno, a ver, o sea, claro, ¿de qué estáis hablando ahora?
No,
ya,
no,
¿no?
Es
bastante curioso cómo se puede convencer a una persona de un barrio humilde de Madrid que la respuesta la va a dar Pablo Iglesias, ¿no? La respuesta a sus problemas. Es que es complicado.
No
solamente por las contradicciones morales del chalet, de la pasta, de cuando él habla de los barrios de ricos, a mínimo que uno lea los periódicos está pensando, pero si tú eres uno de los ricos, si eres uno de los tipos más ricos del gobierno, ¿no?
Sí.
Es decir, que la lucha de clases, te has pasado de bando de la lucha de clases. Luego está el tema de cómo alguien que, pues imagínese, ¿no? que tiene un comercio, que tiene un bar en Vallecas, bueno, de ese tío supongo que habrá desistido, de ese votante habrá desistido de cautivar su voto, porque no creo que pretenda que le vote algún comerciante después de haber puesto en su lista al del sindicato de los manteros. Es decir, que se salta todos los peajes por los que tienen que pasar religiosamente las tiendas. Desde hablamos de impuestos, hablamos de vender material según un montón de normas de calidad, de que no sean cosas falsificadas, todo eso. Ponen a un tipo que se lo salta y que vive en la estructura de saltárselo. Luego decir, no, es que aquí el impuesto de sucesiones te lo va a poner Esquerra Republicana. Es decir, que es que ese era el acuerdo con Esquerra Republicana de la famosa armonización fiscal, que hoy Gabilondo está diciendo que no va a subir los impuestos a los madrileños, y resulta que hace uno o dos meses estaba firmando esta enmienda.
Decía lo contrario.
Claro, pero no solamente que vamos a subir los impuestos, porque el PP cuando llegó Rajoy también subió los impuestos, cuidado. O sea, que tampoco
no hay,
que esto no es
no hay
un patrimonio.
Como escuchar al profesor Rodríguez Brown, claro, para que él te recuerde, claro, que claro, todos suben.
Por eso es que lo tengo en la cabeza ahora mismo. Profesor, le tengo en la cabeza. Todos han subido los impuestos. Ahora que los impuestos, la cantidad de impuestos que vaya a pagar una comunidad, la firme Esquerra Republicana, me parece excesivo para cualquier ciudadano. Entonces, bueno, pues habrá países, habrá barrios que estén pensando todavía en la lucha antifascista y en tal, y que sus problemas son el continuo identitario de la CLAU, que va desde el catastrofismo climático, que va el feminismo, el generismo, la teoría queer, y pintar los buzones con los colores del LGTB, que ole por el tema del LGTB, pero no sé en qué medida pueden ayudar a la clase obrera. La verdad.
De todas formas, yo confiáis poco en la capacidad de seducción de Iglesias.
Yo nada.
Claro.
A mí no me seduce nada.
No, pero a vosotros no os seduce. Pero sigue teniendo teniendo un público. A ver, yo he dicho lo que he dicho siempre de Pablo Iglesias. Yo no le considero una persona con unas enormes cualidades políticas. Pero si entendemos la política como la capacidad de seducción o el marketing, es brillante. Entonces, el día que la pareja Iglesias-Montero, que obviamente es una obviedad decirlo, pero he dicho, vivir donde le dé la gana, salvo en el sitio que hasta hacía dos días decían que vivían los ricos y los que no se acercaban a la gente de verdad. Claro, el día que ellos llevan a su propio partido, a las bases del partido, una decisión tan personal como esa, y las bases del partido les aplauden con las orejas, digo, estos tíos van a hacer lo que quieran con su militancia, con sus votantes, y así va a ser. Pero, y efectivamente todos vemos, porque todos hemos leído quiénes son. Hace muy poco subimos el patrimonio de los miembros del gobierno, porque todos sabemos dónde vive él, al mismo tiempo que dice los sitios en los que no tiene que vivir, que donde no tienen que decidir los votos del personal la educación que diseñan o que afecta a las personas que viven en Vallecas, en Orcasitas, tal. Claro, te lo está diciendo alguien que vive en una zona de renta alta o media alta o alta. Es decir, pero todo eso al votante que tienes en redes sociales, que te llama facha en cuanto haces una crítica y tal, le importa un bledo. Le da igual, se lo perdona porque es el conducator, porque es el líder, sí,
es
porque no religión. Se equivoca.
Es que yo creo que eso ha cambiado, Juan.
Yo creo que no.
Mira, cuando fue lo del chalé, lo del referéndum de chalé o la consulta del chalé, no participaron ni el 30% de la gente. Las redes sociales, yo no estoy en ninguna, como sabéis, pero me cuenta gente que sí están, que son muy activos, pero que la mayoría de ellos son bots, ¿cómo se llama? Identidades pero falsas. Pero estamos viendo el declive. Oye, el resultado de las últimas generales fue muy inferior al que pensaba. En Cataluña se acaban de pegar un castañazo. En Andalucía tienen el partido roto, mayoritariamente está a favor de Kichi y de Teresa Rodríguez, que sí son coherentes con lo que era el mensaje de Podemos. Yo creo que hay, insisto, las imágenes, mirar las imágenes ayer en Vallecas, es que yo estaba muerta de la risa delante de la televisión. Digo, ¿estos son los grandes líderes de Vallecas? Que no.
Que no, tiene un contrapunto, que es más Madrid. No. Vamos a ver cómo hacen, si hay algún debate, por ejemplo, va a ser interesante ver a Pablo Iglesias con Mónica García.
Claro, el revolcón que le dio Mónica García a Pablo Iglesias, ¿dónde está ese gran líder mundial? No.
Yo me imagino, no sé si en la campaña, me imagino que igual que Vox y PP tienen ese compromiso de alejarse de la confrontación, Me imagino que entre más Madrid y Podemos no se van a pisar la manguera, sobre todo ante un eventual escenario de que pueda gobernar la izquierda en coalición, que es lo que también es un lastre para Gabilondo. Pero claro, el votante del PSOE moderado que ve en Gabilondo, pues un poco ese el viejo PSOE tradicional, se da cuenta lo que el lastre que lleva detrás, que va a tener que pactar con Más Madrid y con Podemos inevitablemente, ¿no? Pero no sé entre ellos, pero yo creo que a Pablo Iglesias le puede hacer un roto el Más Madrid, efectivamente. O sea, que no va a lograr superar a Más Madrid.
De todas maneras, hay otra cuestión que es que Pablo Iglesias lo que plantea con su llegada a Madrid es que él tiene que estar personalmente en Madrid para encarar la tarea electoral y la tarea de gobierno en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que dice, ¿no? Cuando uno se presenta a las elecciones, soy yo el que tengo que estar para conseguir un puesto en el gobierno de Madrid después de haber dejado una vicepresidencia del gobierno. Es decir, que no
se le perdona y se le valora como un gesto, como una renuncia. Yo he discutido con gente que te dice, no, pero Pedro, es que no lo habéis entendido. Iglesias ha renunciado por su partido.
Ha renunciado por razones personales.
Bueno, a ver, todos lo sabemos.
Claro.
Pero yo estoy hablando de que quizá, como siempre, yo hasta mis propias expresiones públicas las pongo en solfa. Pero es que yo creo que hay una parte importante del electorado que es que le da igual.
Bueno, claro,
lo que haga.
Es que claro, hay una parte de la política que se vive perdóname, como el fútbol.
Son esos mismos que en el Partido Socialista, cuando le afeas a Sánchez que haga lo contrario de lo que decía, te dicen a ti que es que... ¿quién eres tú para criticar? Oye, estaba yo hablando de coherencia. Sí.
Hay una militancia que es salvaje, efectivamente, claro, en todos los partidos.
Yo creo que en el caso de Podemos es superior. Y tiene más fuerza, yo creo que lo vamos a ver en estas elecciones. Sí, es verdad que se va perdiendo, van perdiendo fuelle, van perdiendo fuerza, son víctimas de sus propios errores y de su inconsistencia política.
Pero los que siguen
convencidos, salvo que entendamos la política como marketing, pero tienen muchos convencidos.
El que está convencido sigue siendo cada vez más convencido, además de un partido que es prácticamente una orden religiosa, es decir, que estamos hablando de una misión en la vida, no de la gestión que ofrecía el Partido Popular.
Cambiar el mundo.
Están viendo de cambiar el mundo, de una causa. Además, una causa capitaneada por una figura cristoide y mesiánica, que es la de Pablo Iglesias. O sea, que está prácticamente hay gente que vive cristoide. Podemos como una iglesia. ¿No?
Pero esa capacidad, perdón.
Sí, ya he terminado, perdona.
No, digo que esa capacidad de seducción de la que habláis se ha ido perdiendo poco
yo también,
a poco.
Pienso
yo creo que Juanra, que de verdad la ha perdido a medida que se le han ido viendo los trucos y a medida que se ha ido viendo la escandalosa diferencia que había entre la decadencia en las urnas del partido y lo bien que le iba personalmente a Iglesias y a Montero. Es decir, el partido cada vez peor, cada vez más abajo en las encuestas y en las urnas, en las distintas elecciones, y cada vez mejor a la pareja, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, simplemente te remito a los resultados de las primarias que hizo hace muy poco. No sé para qué fue, para que ratificaran su salida del gobierno, me parece que fue. Hizo una consulta al no me acuerdo, fue para eso, ¿no? La consulta que hizo propia en Podemos para que ratificasen su decisión. Bueno, hay de los 30.000 verificados, no digo inscritos, por lo visto hay 100.000 militantes. Bueno, verificados de verdad y que paguen la cuota eran 30.000. Al final votó el 44% nada más. Y eso sí, entre los que votaron, es decir, de los 30.000 verificados, votaron 13.427, aquí tengo las cifras. Y de esos 13.400 no sé cuánto, sacó el 95%, es decir, barrió. Pero claro, eso se reduce a 12.820 de los 100.000 que dicen que tiene Podemos en Madrid. Hombre, no da la impresión de que mantenga la capacidad de seducción que tenía en el año 2015 o cuando hacía aquellas manifestaciones que a mí me parecían muy bien, y yo creo que muchos saludamos aquella explosión de alegría y de renovación juvenil en la Puerta del Sol, ¿no? pues eso se ha ido deteriorando cada vez más, y al final pues se ha quedado en aquello que hablábamos antes del chalet, de la visita a Coslada y de la visita a Vallecas. Es decir, que hay gente que de su propio pelaje ideológico, que no quiere saber nada de él ya, por no recordar las purgas dentro de Podemos. Es que, ¿dónde están los fundacionales? Es que han ido desapareciendo todos.
Sí, sin duda, pero sigue manteniendo un electorado fiel y leal a la persona. Sí.
Bueno, pero mínimo,
no sé si es mínimo, lo vamos a ver.
Juanra, yo
creo que no, pero es que él no, vamos a ver. Estoy hablando de Pablo Iglesias, no de Podemos. Aunque Pablo Iglesias sea Podemos, estoy hablando de Pablo Iglesias.
Sí.
Y de sus virtudes políticas que están en ese límite de la capacidad de seducción. Él no se presentaba ni en el País Vasco ni en Cataluña. Y viene a Madrid precisamente porque él es conocedor, quizá exageradamente presuntuoso en ese sentido, de que él conserva esa capacidad de seducir a un electorado que probablemente a la señorita Serra pues no le votaría en la misma o con la misma convicción o con el mismo entusiasmo.
Hay un apostolado. Un apostolado irreductible, sin duda.
Claro. A eso me refiero, que bueno, pues seguramente es menor de lo que yo pienso. Pero
espero que le vaya mejor que con su propia gente en las primarias recientes que ha habido.
Bueno, yo creo, sinceramente, lo creo, que es casi un juguete roto.
Sí,
me parece que no me equivoco. Es casi,
según las encuestas, de momento hace que Podemos, el porcentaje que le dan, que no lo sé, ronda como es el 8 o 9%, o sea que sí entraría en la Asamblea de Madrid, que hasta ahora pues se daba ya por perdido eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por lo menos ese objetivo aparentemente lo van a cumplir. Gracias a Iglesias. Pero bueno, es verdad que parece un pobre resultado si lo comparas con el hecho de dejar una vicepresidencia.
Esa es otra razón. Eso es otra cuestión. La vicepresidencia, claro, dejar una vicepresidencia es una irresponsabilidad. Yo quiero recordar una irresponsabilidad para alguien que aspira a gobernar. Y quiero recordar lo que decía de él, y no lo digo yo, lo decía una persona que le conoce como Teresa Rodríguez, hablando del infantilismo. Es decir, a mí me parece que, dejar una vicepresidencia por parte de un partido de gobierno es decir que a ti esto te aburre y que esto de gobernar es un coñazo.
Hay una vocación de oposición.
Lo que quiero es agitar.
En el gesto hay una vocación de ser oposición. De decir, no, yo vengo aquí a montar el lío estar en la oposición y a montar el pollo. Eso es Antonio.
Claro, yo vengo a montar el pollo.
Bueno, pues para que monte el pollo le da igual que yo le vote o no. Es decir, usted está en un parlamento y es el follonero. Y entonces usted está en la Asamblea de Madrid o está en el Congreso de los Diputados y monta el pollo. Bueno, pues ya está.
No, pero porque se da cuenta.
Es un poco extraño apelar al voto de la gente con una vocación de estar en la oposición. Es curioso.
Pero es que eso es infantil.
Pero claro, vamos a ver. Pero ¿no os acordáis vosotros? Y aquello quedó, se diluyó rápidamente. Cuando una de las primeras declaraciones públicas que hizo fue de sorpresa porque los militares de la Unión Militar de Emergencias eran gente seria, solvente. Sí, y claro, había descubierto que el ejército no es el que pisa el cuello del pueblo trabajador.
Claro.
Y a partir de ahí vamos descubriendo cosas.
Entonces, descubriendo cosas como fuera un bebé, que de pronto se descubre la mano, ¿no?
Por eso digo que...
Entonces, sí, ya tiene añitos, ¿eh? Porque ya tiene años.
O sea. Entonces, él sigue manteniendo una capacidad de seducción que me parece encomiable y fantástico, pues se le permitirá también en el futuro seguir dando conferencias, como alguien dice que es lo que va a hacer.
Lo dice él. Pero él cree que van a meterse en esos circuitos de los millones donde está Clinton y Obama y Felipe González.
En el TED.
Pero es que
después de que ha hecho, es decir, joder, tú votas a un partido que gobierna para que gobierne. Si el tío al que has votado se va del gobierno.
Claro.
¿Le vas a volver a votar?
Por eso digo que
en Madrid son votos a un tío que se ha ido para que gobierne un tío que se ha ido del gobierno. Esa es la contradicción. Eso es la Iglesia.
Por eso digo que es un juguete roto, casi es un juguete roto.
Si lo decía nuestro amigo Varoufakis el otro día, no sé si lo leísteis.
Sí.
Es decir, Podemos tiene que acabar con el viejo comunismo soviético. Es como la Inquisición. Nadie se ha dado cuenta.
Pero es que
ya metió al secretario de Estado que tenía el póster de Lenin, Enrique Santiago, en su despacho.
Bueno, que decía que acudiría a la zarzuela a aniquilar al rey. En una entrevista con Pere Rusiñol lo dijo. Sí. Que cuidado. Pero el otro día Bustos, que estuvo muy fino con esto, decía en un artículo que venía a decir que es un tipo que le caía bien porque siempre llegaba tarde, ¿no? Es decir, venía a poner en cuestión una transición que ya estaba hecha, a defender una clase que no existe y una sanidad, y a poner en pie una sanidad que ya estaba construida, ¿no? Es decir, todo lo viene, es una persona como, ahora está de moda esta palabra, ¿no? Adanismo. Extemporánea, pero seguro que hay otra más bonita, ¿no?
No, bien, entre otras cosas, viene a explicarnos la transición. Claro. Pilar lo sabe.
Manda narices.
Eso grupo, Antonio le tiene enfermo. Si yo además te lo he oído mal.
En el grupo Crónica, que está Pilar y está Fernando Ónega y Daniel Gabela y Natibel y Ferrari.
Dos piernas.
Y Julián Barriga. Es decir, gente que ha estado, que es que eran protagonistas. Barriga es que estaba en Moncloa.
Y Ónega.
Fernando Ónega, ¿para qué os voy a contar? Pilar tiene un montón de libros sobre la, la... Bueno, pues un día le invitamos a comerlo, tú lo sabes, Pilar, ¿no?
Sí, claro.
Y fíjate que yo cometí el error de deciros a vosotros, hombre, tratar de ser amables con él, porque encima que es un invitado, y os pasasteis de amabilidad, porque se pasó el rato explicándonos la transición.
Sí.
Y yo miraba la cara de Ónega
iluminando
lo que había hecho Suárez, y Ónega no sabía. Y claro, como yo le había dicho esto a Ónega, pues, no, no, pues nada, vamos a dejarle que se explaye, ¿no? Pero nos explicó la transición, de verdad. Sí. A Jorge del Corral, a Diego Armario, que había sido director de Radio Nacional, a Jorge del Corral, que
decía,
había sido subdirector de Antena 3, pero es que Ramón Pi, que estaba, que tiene percebes en los sobacos ya de
unos,
los pasillos del Congreso.
Unos carcas, hombre, diría, pero
¿qué y nos decía? Explicó la transición de verdad, Pilar, ¿te acuerdas, no?
No, vamos a ver.
¿Recordáis lo que explicaba? Que a mí me encantaría haber estado ahí.
Bueno, os puedo contar, bueno, Antonio sabe muy bien cómo fue la entrada. Entró encantador, exultante, saludando a todos, diciendo: no sabéis la ilusión que me hace, os sigo a todos desde hace muchos años, sois un ejemplo del periodismo de la época de España. Bueno, nos miramos todos atónitos. Y luego empezó a explicarnos lo que supuestamente él había conocía mejor que nosotros, después de contarnos que nosotros éramos los que lo habíamos vivido.
Sí, nosotros nos mirábamos unos a otros
como, diciendo, bueno, ¿qué ganas tenía de conoceros? Pero qué ganas tenía de conoceros, pero que no sabéis cómo os admiro, cómo nos... Y luego va y nos cuenta lo que nos, nuestra vida. O sea, es que
eso ya
fue
es
una
un
cosa.
Síntoma,
no, no, fue
nada, perfectamente.
Por eso digo, es que fue tremendo, fue tremendo.
Oye, bueno, he oído Pilar. He oído que se nos está haciendo de noche, si no estamos engorilando con un tema. AstraZeneca. Pilar, he oído que dentro de poco te vacunas, ¿no?
No sé, me tocará algún día. Yo estoy en ese tramo en el que no nos llama nadie ni nos quiere nadie.
El sándwich.
Porque todo, no de detalles. Claro, porque todo va hasta el 65 y del 65 al 80. Los que estamos entre el 65 y 80, ¿qué pasa?
Bueno, ahí Lucas, no nos quiere.
A mí me han llamado ya.
Yo creo que la
a mí no.
Ya. ¿Dónde es en el...?
Yo me hubiera gustado ir al
Wanda,
Metropolitano,
¿no?
No, que va, hombre, me mandan al Zendal.
Ah, bueno, el partido de vuelta en el Wanda.
No, Wanda no, el Metropolitano.
Perdón, Atléticos.
Sí, pues a mí no me llaman todavía, espero que me llamen en algún momento, ¿no?
Las que sois, hombre, muy mayores.
Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es, y la primera que digo, que si me dicen que tengo que ponerme la AstraZeneca,
yo
me
tengo
pongo,
que poner la AstraZeneca,
bueno,
me la voy a poner.
Bueno, yo también,
encantado.
Me la pongo, por supuesto, pero me preocupa que estén con todas estas noticias de que no la aprueba la EMA, que la OMS está investigando, que hay un médico que hace declaraciones y que dice que... Claro, todo eso me preocupa, porque hay mucha gente que tiene miedo, claro. Insisto, yo no sé cuál me va a tocar, porque como no existimos, los de 65 a 80 no existimos, pero vamos, la que me toque, la primera que me toque, sin ninguna duda, porque creo que la única forma de superar esta situación tan terrible es que nos vacunemos todos cuanto antes mejor, ¿no? Y que quedemos inmunes y nos convirtamos en ese rebaño, como se dice, de inmunes, en
inmunidad de rebaño.
Por eso,
a mí no
por
me
eso.
Gusta nada ese término.
A mí
no,
nada, fatal. Nada, nada.
Ya,
a mí nada,
ya lo tenemos.
A mí no me gusta nada, pero yo quiero ser parte de ese rebaño. Pero bueno, no me acaban de llamar, pero me parece peligroso que entremos en esta dinámica, ¿no? Y luego fijaros, Johnson, que me parece un tipo terrible, Boris Johnson, bueno, ha vacunado prácticamente a la totalidad de su país y ahora ya anuncia que se van a hacer dos vacunaciones al año gratuitas en los próximos años.
ojalá pronto podamos decir todos que en nuestro país, en nuestros respectivos países, puede ocurrir lo mismo, porque yo creo que eso va a ser la garantía de que efectivamente se supera esta pandemia espantosa, ¿no?
Hoy Israel, nos lo decía nuestra corresponsal Hanna Beris, una de las epidemiólogas más importantes de allí, sí, ha anunciado que han alcanzado ya la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo. Que sería el primer país del mundo que lo consigue.
Digamos, ya hace unas semanas que lo han conseguido, tienen vacunadas con plenamente el 70% de la población, y lo que queda son personas que críos, ¿no? Es decir, que no les ha afectado, pero efectivamente a mí me dan una profunda envidia y yo quiero que nos llamen a todos cuanto antes, y si es la AstraZeneca, la que sea, pero
AstraZeneca, claro. hoy la Agencia Europea del Medicamento, uno de los jefes, el jefe de estrategias de vacunas, dice que sí, que está claro que hay un vínculo.
Marco Cavalli.
Que la vacuna, claro, pues es lo que decía, con los trombos.
Claro, esto es lo que decía.
Hay un grupo de médicos en Noruega, que Noruega no se ha puesto en contacto con la Agencia Europea del Medicamento y van por su cuenta. Varios médicos han estado averiguando las causas de las trombosis y creen pues que es una reacción inmunológica que provoca pues la formación de anticuerpos y que activa a su vez las plaquetas y los trombos. Esto, sí, claro, la incidencia es pequeñísima. Entonces yo me imagino que simplemente se trata de ver que esto puede estar, puede ciertos pacientes con a lo mejor con algún tipo de antecedentes, pues puede estar contraindicado. No está contraindicado, se supone, para la población general, con lo cual simplemente tendrían que seleccionar, me imagino, qué personas pueden quedar fuera por riesgo, a lo mejor personas que tengan problemas de circulación, yo qué sé. Es verdad que la incidencia es muy muy pequeña, pero es verdad que está ahí ese dato, ¿no? Sí,
yo creo que es lo que te decía yo antes, que es que hay esto, que la EMA que todavía no lo acaba de aprobar, y que hay este médico que está saliendo en todas partes, y eso es preocupante.
No, si se la han aprobado, el problema es que la han aprobado.
Sí,
y
pero ahora está con las dudas ya. Sí.
Volvemos otra vez a las variables de las que hablábamos antes, que no controla el señor Sánchez cuando hace estas promesas, ¿no? Los incumplimientos por parte de las farmacéuticas, los suministros, el plan de suministros, la cuarta ola de la que hablamos antes, y esto también, que yo le estoy dando vueltas a ver que puede haber otro frenazo con la AstraZeneca, porque los episodios estos, no he profundizado mucho, pero daba la impresión de que habían encontrado pruebas bastante fehacientes de que esta vez sí se notaba la relación efecto causa. No lo sé, vamos a esperar. Me parece que se vuelve otra vez a reunir que se tiene que pronunciar otra vez la Agencia de Medicamentos
mañana miércoles, ¿no?
Mañana, pero bueno, sí. Pues fíjate si nos sale otra vez con que otro frenazo, a ver dónde se quedan las promesas de
otro principio del fin.
Claro, son cuatro vacunas, pero bueno, esta influye mucho, ¿no? Que pesa cuantitativamente mucho en el suministro de vacunas en España.
Uh-huh. Además, nos coge siempre a contrapié el tema de AstraZeneca, ¿no? Es decir, cuando se empieza a prohibir o a dejar de recetar cuando nosotros, España, estamos poniendo encima de la mesa ampliar su uso, y ampliamos el uso cuando en realidad están otros países echándose para atrás. Aquí hay un problema, que son decisiones prácticamente políticas más que médicas. Es decir, los médicos, cuando uno les plantea esta cuestión, hablan y dicen que hasta ahora no hay ninguna prueba de este asunto. Y luego está el hecho aplastante de la estadística, por la cual pues tú tienes muchísimas más probabilidades de fallecer de coronavirus a que te suceda algo con la vacuna AstraZeneca. Dicho esto, hay una diferencia ética fundamental. Es decir, el coronavirus es un agente, es una enfermedad que está por ahí en el aire. AstraZeneca o una vacuna es algo que administra el Estado. Cuidado, que no es lo mismo. Es decir, que si hubiera las mismas probabilidades, un poco menos de probabilidades, no es igual. Es decir, el Estado no puede permitirse administrar algo que sabe que existe una posibilidad real, o por remota que sea estadísticamente, de que ese algo va a causar un daño.
Sí, pero claro, fíjate, Chapo, lee el artículo que ha escrito de la conferencia de Esteban González Pons. Se te ponen los pelos de punta de cómo ha administrado esto la Unión Europea. Y como ha administrado los gobiernos, y él sobre todo se centra en el de España, ha sido un fiasco. Aquí ha habido negocio. Leedlos, os lo aconsejo. A mí se me, yo me he puesto a gritar de ira, vamos.
Pero este problema es de la Unión Europea, no es nuestro.
Pues es lo que he dicho, he dicho, ha sido un fiasco para la Unión Europea y luego ha sido un desastre como lo han administrado los gobiernos. Él incidía más en el nuestro, porque para un periódico, sabes tú mejor que nadie, español. Pero es un escándalo cómo se ha hecho de mal y además, insisto, con gobiernos y personas muy concretas queriendo hacer negocio de esto.
Sí, esto lo denunció el otro día con mucha dureza y con mucha claridad Paul Krugman, ¿no? El premio Nobel de Economía en New York Times.
Sí, pero es que Esteban está allí y lo ve y está todo el día preguntando.
No, él lo hacía, claro, Krugman lo hacía en relación con lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha hecho Europa, es decir, y denunciaba, digamos, o señalaba pues la burocracia mastodóntica y lenta, pesada, poco ágil de la Unión Europea, que es la que era la causante en el fondo de que estuviéramos así. Yo el otro día hablaba con nuestro amigo Ricardo Díaz Osleiner, el embajador, en Marruecos, y me daba envidia, me decía, en Marruecos están en el 21% de vacunados
y aquí estamos hace dos semanas.
Aquí no llegamos al 7 en Marruecos. Que no estoy hablando de Alemania.
Ya han empezado hace dos semanas, Antonio.
Con todo el respeto para Marruecos, por supuesto.
Vamos, alucinante.
El 21% llevan vacunados, que bueno, a lo mejor ya son más, ¿no? Pero que me daba envidia, ¿no?
Yo creo que una de las cuestiones que ha habido es la superioridad europea, que ha sido flagrante en este caso, ¿no? Fijaros la de cosas, o sea,
que hablas cuando, ¿a qué te refieres con superioridad?
El
exceso de autoestima, la sensación de suficiencia, claro, sobre...
Efectivamente, que por la cual los europeos o la Comunidad Europea pensó que, bueno, que nosotros no nos... ¿Cómo nos íbamos a poner la rusa? Que ¿cómo nos íbamos a poner la china? Que otros países, fíjate tú, que nos reíamos, que el Brexit, pues fíjate Johnson, que es poco menos que un payaso, y yo tengo mis diferencias políticas con Boris Johnson, pero que cómo, ¿qué van a hacer ahora sin Europa? Y resulta que, efectivamente...
Y que cómo se iba a atrever una farmacéutica a engañar
a
la Unión Europea y los contratos estos.
Y Europa es fair play y resulta que luego vienen las sorpresas. Nos han engañado. No se trata de que te hayan engañado, se trata de que no te pueden engañar. Es decir, que y luego resulta que por el tema... Sí. Yo termino con esto, con los 29 millones de dosis que había encerradas en un sótano en Italia, y enseguida entramos en la cosa de, nos están engañando a los europeos. La más de la mitad de esas dosis de AstraZeneca no se vendían en Europa y iban a ir al Reino Unido, lo cual nos parecía una salvajada, porque estaban fabricadas en la fábrica de Leiden, de AstraZeneca, que no tenía los permisos de la Unión Europea para producir para Europa. Es decir, que no nos habíamos puesto esos 15 o 14 millones de vacunas porque no había llegado un papel.
Pero vamos a ver, si en el contrato, en el contrato de compra de las farmacéuticas no había una cláusula como en cualquier contrato de alquiler, comprar con cualquier tipo de contrato, tú pones una cláusula de qué ocurre si tú no cumples los compromisos, y la Unión Europea no incluyó esa cláusula en los contratos con las farmacéuticas. Si es que es de locos todo lo que está pasando.
Ha habido todo un catálogo de errores, porque además terribles. Se ha intentado negociar, como si puede negociar un acuerdo arancelario, en una situación de emergencia como son las vacunas. Entonces, Bruselas llegó tarde, intentó aplicar pues su manual habitual, que era comprar barato y que los laboratorios asumieran responsabilidad en caso de efectos secundarios. Todo esto lastró la negociación cuando otros países estaban ya comprando a lo bestia. Luego diversificó los proveedores y firmó contratos con empresas que estaban todavía lejos de tener lista la vacuna, y dio bastante menos ayudas a los laboratorios que otros países, ¿no? Y luego, aparte, la Agencia Europea del Medicamento, que es muy lenta. O sea, vale, son muy concienzudos, pero es que británicos y estadounidenses llegan a las mismas conclusiones aprueban los medicamentos antes, y luego la agencia llega después y los aprueba con mucho más retraso. Al final, pues ha hecho que se haya creado un cuello de botella y pues todo el desastre que ha habido de semanas de retraso, ¿no? No solo Marruecos, es que Chile, Serbia, Turquía están todos por delante en dosis administradas que la Unión Europea.
A ver, es que yo creo que desde el principio de la pandemia la Unión Europea no ha sabido reaccionar.
No ha sabido.
Pero no ha sabido reaccionar desde la dotación de material, que han engañado a España, a Alemania, a Bruselas, hasta ahora el reparto de las vacunas. Es que yo creo que el gran fracaso del proyecto de Unión Europea en los tiempos presentes es la lucha contra la pandemia.
Efectivamente.
Es el gran fracaso.
Sí, sí.
Y es el gran fracaso de Europa. Y claro, pues ahí está China, ahí está Estados Unidos, ahí está Rusia, que trabajan... Que es que el problema al final, me da la sensación, en un mundo global lo que no puedes es atomizar, pues entonces pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, China, Rusia, grandes potencias, Europa, gran potencia, no, Europa cada uno va a su bola, España, Estado de las Autonomías, cada uno a su bola. Entonces, fíjate, si es que en un mundo global no puede haber nada más global que una pandemia. Nada.
Oye, pero fíjate, es que Juan,
seguimos trabajando como si esto conociera de fronteras.
Pero fíjate, Juanra, aquí se supone que todo esto lo articulaba Bruselas, la Comisión Europea, y queríamos que achantarnos todo.
Política.
No, pero cuando estaba todo el mundo, no, hay que, es un compromiso, han llegado todos los jefes de gobierno. La semana pasada Macron y Merkel hablan los tres con, o sea, el tercero era Putin. Para hablar de la posibilidad de fabricar Sputnik en Francia y en Alemania. Es decir, ha sido tal fiasco de la Comisión que dos de los principales líderes de la Unión, como son el presidente de Francia y la primera ministra, la canciller alemana, se han puesto directamente en contacto con Rusia para ver cómo se puede pues cómo se puede hacer, pueden hacerse con la
como ha hecho Isabel Díaz Ayuso.
Con la Rusia, claro. Bueno, claro, porque al final lo que tú quieres,
le suena el teléfono, claro, dígame.
Por lo que tú quieres es sobrevivir y que tu gente, a la que tú gobiernas, que sobreviva.
Austria y Dinamarca también preparan con Israel una estrategia conjunta para próximas campañas para no depender de la Unión Europea. Y bueno, hablando de Ayuso, que hablábamos de que las reuniones que tuvieron
al final todos
con Sputnik, no, pero curiosamente, bueno, es que la empresa Sputnik tiene un proyecto de fabricación en Galicia de como 10 millones de dosis con una empresa gallega. Entonces, bueno, lo que estaban explicando es que estaban un poco, fue a petición de la empresa rusa, sí, que iniciaron los contactos. Pero es que ahora estaba viendo en la prensa valenciana, cuentan que Ximo Puig ha llegado a un acuerdo con Janssen.
Lo ha contado Toni Cantó hoy.
Dos millones de dosis, o sea, que al final cada uno, claro, se está preparando para lo que pueda pasar. Ahora se supone que si van a llegar ya las demás dosis de vacunas, no habrá ninguna necesidad de tener que gritar sálvese quien pueda, ¿no?
Es que aquí la cuestión, a mí me da la sensación, es que muchas veces Europa está perdida en los grandes debates del fair play, del humanismo y de las democracias liberales, que son necesarios, pero hay necesaria una visión estratégica. Y hay un partido... Claro, que hace falta. Hay una visión geoestratégica, estratégica, una lucha por los intereses que es a cara partida en el mundo, en África, en dónde estamos en los grandes debates y en las grandes luchas tecnológicas. ¿Dónde está Europa? ¿Está China, Estados Unidos y Europa? No, necesitamos una Europa más fuerte, necesitamos una Europa más rápida, necesitamos una más Europa, necesitamos menos Europa. Ya no te digo Cataluña, que están con el debate de que qué momento podemos materializar el tema de la independencia, y mientras tanto el resto de países se mueven y mueven sus intereses, y China está, por ejemplo, tomando partido con intereses y toma de posiciones en sitios inusitados del mundo, en lugares donde no ha pasado nadie. Ahí está China. ¿Dónde está Europa? No lo sé, pues en el debate de que si Keynes, que si el otro, que si... Bueno, estas cosas europeas y esta cosa de pensar mucho mientras te comen la tostada por otro lado, cuando te dicen, no, es que nosotros somos fair play, nosotros no vamos a aprobar ninguna vacuna y vamos a ser los últimos en aprobar todas las vacunas, los más seguros. Mientras tanto, hay otros países que te comen la tostada, y te comen la tostada. El resultado es que hay otros países cuya población está vacunada antes que la nuestra, y aquí sigue muriendo gente, aquí y en Francia y en Bélgica, y en otros países no muere la gente, como cuando sucedía con con el tema de los contratos. No, es que nos han engañado con la compra de contratos. No, es que se trata de que no te engañen con la compra de contratos. A mí me suenan las candidaturas de los Juegos Olímpicos, que tienen una dosis muy importante de ingenuidad. Porque dicen, vamos a presentarnos a los Juegos Olímpicos. No saben cómo es la decisión de los Juegos Olímpicos, no saben la diplomacia, los maletines, todo el lío que hay. No, no, lo ignoran. No, nosotros nos vamos a ganar porque somos la candidatura mejor. Y de pronto dicen, nosotros éramos la candidatura mejor, pero hay mucha política por detrás. Bueno, ¿y qué se supone que estabas haciendo?
Buen ejemplo.
Pero es que además ni siquiera la gente que estaba al frente era experta. La comisaria de Sanidad es una psicóloga, claro. Estela Kiriakides. Yo ahora he sabido que había un comisario encargado de gestión de crisis, del que nada se sabe.
Oye, pero,
y a Kiriakides le pusieron a una italiana que era directora general de comercio, y de un día para otro le hicieron directora general de salud. Es que parecía el gabinete de Illa.
Es que no existía un departamento de sanidad como tal, con esa categoría. Antes de la COVID se creó precisamente para desarrollar, es curioso, la estrategia europea contra el cáncer. Se creó ese departamento. Uh-huh. Y de repente estaban diseñando la estrategia europea contra el cáncer y se encuentran con la tostada. Y claro,
podían haberlos traído.
No lo sé, pero yo creo que no es una cuestión de expertos o no expertos. Yo creo que en este caso es una cuestión de voluntad, de solidaridad, de una idea que va más allá de las fronteras, de creer en un proyecto común. Pero no, estamos en un continente en el que puede haber iniciativas aisladas así, pero que cada país va, de momento, a resolver sus propios asuntos. Si habíamos tenido una oportunidad con la pandemia de convertir Europa en una potencia global, si se hubiera gestionado bien los suministros, si se hubieran gestionado bien las vacunas, si no nos hubieran engañado. Pero yo creo que lo que falta no es tanto expertise o cualificación en las personas, sino capacidad organizativa y una voluntad política global de ir juntos.
Pero fíjate que también Bruselas ha fichado al jefe científico de la estrategia de compras de vacunas en Estados Unidos. O sea que, evidentemente, estaban muy perdidos, muy perdidos. O sea,
reconocimiento de que lo estábamos haciendo mal y ellos bien.
Sí, sí.
Claro, porque ellos son un país.
Ahora, nos hemos reído de la rusa, ¿eh? ¿Eh? Coñas con la vacuna rusa hemos
ya
hecho,
te digo,
¿eh?
Ya te digo.
Y espérate que no me pongan en el cendal la Sputnik.
A mí me van a poner la Sputnik y la Sinovac.
No, la Sinovac yo por ahí sí que no paso, yo por la China no paso, o sea, ya por principio.
Oye, pues hay gente muy ilustre en este país que se ha vacunado con la Sinovac.
Sí, sí, claro, veremos a ver.
Y ahora llegará la nuestra, ¿no? La española.
Claro,
sí,
es verdad.
Y la española, a ver.
A ver, ¿cuándo la tenemos?
Estamos en ello.
Bueno, oye, no os lo vais a creer, pero hemos llegado a las 11, queda un minuto.
Caramba. Es el principio del fin.
Es el principio del fin, sí.
De la tertulia.
Como dije hace dos meses.
Como dije, como volveré a decir. Como dije ayer, es principio del fin. Y bueno, que el Madrid ha ganado 3-1 al Liverpool.
¿Qué quiere decir? Que se clasifica, ¿no?
No, queda el partido de vuelta. Hombre, lo que pasa es... Bueno,
ah, que 3-1. Es
el de ida, sí, sí. El de ida. A ver qué pasa en Liverpool. Pues oye, solo me queda agradeceros de verdad vuestra presencia y vuestra aportación. He aprendido mucho de vosotros. ¿Y quiénes son ellos? Pilar Cernuda, Antonio Casado, Maite Rico e incluso Chapo Apaolaza. Gracias, ¿no? Pero es que Chapo está todos los días.
¿Quién le sonó al teléfono? Que se ha callado. Un beso.
Besos por doquier.
Adiós.
Un beso. Besos a todos. Adiós.
Hasta luego.